Misterios en el octógono.
Nuestra sugerencia siguiente es ir al pasado más remoto de Andalucía, a un tiempo en el que no había más frontera que la libertad del ser humano y los reinos que intentaban convivir pacíficamente. Existe un punto muy importante de la provincia de Sevilla, en la confluencia entre las localidades de Valencia de la Concepción y Castilleja de Guzmán, e incluso Camas, cuyos yacimientos arqueológicos cuentan la historia y leyendas del lugar. Con la idea de saber cuál es la realidad y cuál la ficción, hemos invitado a Esther Núñez Pariente de León, licenciada en Historia General y en Historia del Arte, especializada en arqueología, que forma parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico e inspectora de la excavación en el Dolmen de Montelirio. Corrección antes que nada, es valencina, no Valencia. No sé por qué he dicho yo lo de Valencia, se me ha ido.
¿Habrá sonado la ciudad?
No, no, si tengo además. Tengo puesto Valencina de la Concepción. ¿Y qué he dicho? Valencia de la Concepción. Bueno, corregido queda. Bueno, Esther, ante todo, bienvenida a la noche más hermosa para hablar de este tema tan importante. Y vamos a comenzar, si te parece bien, por el yacimiento de Valencina de la Concepción. Cuéntanos, ¿qué extensión tiene y qué crees que falta por descubrir que puede haber aún allí enterrado? Que no es poco.
Bueno, actualmente se entiende que su superficie es aproximadamente de 780 hectáreas. Hasta hace unos años, 10, 12, 14 años, se pensaba, o lo que se tenía constatado, eran en torno a las 400, 430 hectáreas. Pero fijaros en un dato que me parece de interés. Cuando se declaró la zona arqueológica, que fue hace justamente 13 años, entró en vigor a partir del 5 de marzo de 2010, pues, ¿qué extensión os creéis que tenéis? ¿Qué tenía? Pues 779,16 hectáreas. Es decir, prácticamente las mismas que ahora, exactamente igual, realmente. Uh-huh. Con eso quiero decir que no es algo tan novedoso, sino que ya en ese momento, hace tantos años, se atisbaba que la superficie real del yacimiento podía cubrir toda esa hectárea.
Uh-huh. Cualquier cosa que queráis comentar, José Manuel y Jesús, podéis estar ahí en la libertad total y absoluta para hacer los comentarios pertinentes.
Se creía que nada más que eran 400 hectáreas inicialmente. Sí. 400 hectáreas, que nos vamos al doble. Es que, para que nos hagamos una idea, es el equivalente a 700 campos de fútbol. Uh-huh. Uno detrás de otro. Bueno, 700 y pico, ¿no? Bastante. Que es una salvajada. Bueno, está bien.
Es una barbaridad. Siempre hay que tener en cuenta que efectivamente eso no es un núcleo compacto, que son sitios más o menos episódicos que se extienden por toda esa superficie, pero que no es un único. Está por un lado el poblado, los niveles de habitación, por otro las necrópolis.
Precisamente te iba a preguntar por eso, porque en esos cientos de hectáreas que nos has comentado, Esther, ¿cuáles serían las edificaciones o monumentos megalíticos más destacados e importantes?
Ahora mismo los que se conocen y se han estudiado bien o medianamente bien son La Pastora, Matarrubilla y sobre todo Montelirio. Este último es el que mejor se ha estudiado porque ha sido el único que se ha hecho en tiempos actuales. O sea, se ha podido aplicar toda la tecnología que ya tenemos desarrollado. La Pastora se descubrió, fue el primero que se encontró en la provincia de Sevilla y se descubrió en 1860, Matarrubilla en 1917. Entonces, claro, se perdieron muchísimos datos. Hoy por hoy el que más fuente de información nos ha aportado ha sido Montelirio y desde luego el ajuar más rico. Uh-huh. Luego hay otros dólmenes como el Don Tibero, que desgraciadamente está en una propiedad particular, tiene toda la cámara y gran parte del corredor debajo de una piscina. Ese prácticamente no se ha podido estudiar, solamente se ve el principio del corredor. Y hay otros que lamentablemente se han destruido, algunos hace mucho tiempo para reutilizar las piedras y otros ya en épocas más recientes por proceso urbanístico.
En el caso ese, en el que se tiene constancia de que realmente hay un yacimiento bajo una propiedad privada, ¿prevalece la privacidad de la propiedad? Porque hay veces que no sé cómo funciona eso, me gustaría saber.
Bueno, en este caso está hecho de mucho más antiguo que se hubiera intentado poner en valor el dolmen, y como te digo, incluso en procesos urbanísticos mucho más recientes, porque esto nos remontamos hace ya muchas décadas. Uh-huh. Por ejemplo, en una plaza de nueva creación en Valenciana, pues se destruyó parcialmente y se quedó enterrado lo poco que quedaba un dolmen, y eso fue en tiempos recientes. Entonces, todo esto, aunque existan una serie de medidas físicas y legales para la protección de todos estos monumentos, pero claro, hay por muchas circunstancias que algunos se van. También se destruyó no hace demasiado tiempo otro, un acceso por una carretera que llegaba al pueblo. En fin, que hay que estar muy encima de todas estas cuestiones para que no se cometan esas barbaridades. Uh-huh. En algunos casos por pura especulación urbanística o de otro interés privado, y en otros casos realmente por desconocimiento. En muchos casos por desconocimiento del valor intrínseco del monumento.
Esther, se está hablando muchísimo de este yacimiento, sobre el que incluso se está generando cierta confusión sobre su pasado, los mitos y las leyendas de estos reinos perdidos. Para dar algo de luz, ¿qué antigüedad tendrían estos restos de Valencina y con qué cultura, si se pudiera ubicar en la historia, se corresponderían?
Pues, para no andarnos dando muchos datos demasiado técnicos, vamos a encajar todos los monumentos de Valencina y en general todo el calcolítico de Andalucía en el tercer milenio antes de Cristo. Concretamente, las fechas que se tienen con más seguridad, que son las del Dolmen de Montelirio, estaría entre 2785 2600 algo la fecha, porque claro, tuvo una pervivencia en su utilización. Entonces, incluso con esas fechas no son tampoco totalmente seguras. En el caso de Montelirio se han sacado dos fechas absolutas, una por un laboratorio de aquí de Sevilla, el de aceleradores de aquí de Sevilla, y otro por la Universidad de Uppsala, en Suecia. Y sin embargo hay un desfase de unos 100 años entre uno y otro. Uh-huh. Pero grosso modo, todo lo que es Valencina y casi todo lo que es el calcolítico de Andalucía, donde hay otros yacimientos también potentísimos, pues se pueden encajar esencialmente en el tercer milenio antes de Cristo.
A finales del pasado mes de febrero, veíamos en La Vanguardia el siguiente titular: la Atlántida estaba en Valencina de la Concepción, Sevilla, según documental. Otros, sin embargo, hablan de Tartesos. ¿Hay una argumentación suficiente para confirmar ese titular o no tiene base y se está confundiendo restos con otras culturas autóctonas?
No hay absolutamente ninguna base. Son tres entidades, tres culturas totalmente nítidas y totalmente bien diferenciadas. El calcolítico, pues como hemos visto, puede estar desde los últimos años del cuarto milenio y el tercer milenio. Luego, Tarteso no tiene ni siquiera ni 3.000 años, son 2.800 años los que tendría. Y si pensamos en la Atlántida, siguiendo las noticias que nos dejó Platón, es que en la actualidad haría de eso 11.500 años. Con lo cual, desde el punto de vista cronológico, que es una de los acicates fuertes que tiene la arqueología para demostrar a qué cultura o a qué etnia corresponden unos restos, no hay absolutamente ninguna unión. Además, es más, si me permite, te comento una cosa.
Claro que sí.
A mí me llamó mucho la atención unas fotografías que se han difundido mucho, en donde aparecen, se supone que son unos investigadores, no sé quiénes son, sobre una especie de un pseudo zigurat con una rampa formando como grandes escalones, ¿no? Eso evidentemente salta a la vista, yo no lo conozco en persona, pero salta a la vista que es una cantera y salta a la vista que es algo reciente, entre otras cuestiones porque está en una calcarenita la piedra con la que se hace el albero, se moltura y se hace el albero. Toda la zona de la Vega de Carmona es muy rica en arenisca, hay canteras de todas las épocas históricas. Y entonces, bueno, pues eso salta a la vista que es una cantera, pero por otra parte salta también a la vista que es algo muy reciente, porque es una piedra bastante deleznable, y si nos fuéramos, nos remontáramos a tantísimos miles de años, estaría totalmente dibujado. Y ahí, si os fijáis bien, al ver la fotografía se ven los perfiles, los cortes totalmente nítidos, las rampas también. Entonces yo sabía que era algo moderno y funcional, no era propiamente una estructura, un edificio. Pero me extrañaba porque hace muchísimos años, me remonto ya a finales del siglo pasado, pero yo, por proyectos vinculados al departamento de la Universidad de Sevilla de Prehistoria y Arqueología, porque estuve en excavaciones en Carmona, pues me había pateado muchísimo esa zona. Uh-huh. Y yo decía, ¿cómo es posible que no haya visto esto nunca? Y entonces hablé, le pregunté a una persona, es doctor en arqueología, tiene cantidad de publicaciones, de libros, se conoce la zona perfectamente, y le digo, mira, ¿cómo es posible que yo no haya visto esto nunca con la de veces que he estado por allí? Dice, hombre, ¿pero tú cómo lo vas a ver si esto es una cantera que se cerró en 2006?
¿Va?
O sea, que entonces, y yo lo que dice este hombre, como digo, tiene unos conocimientos impresionantes, o sea, que me lo creo a carta cabal. Aparte que lo refuerzo por el hecho de que no lo había visto nunca. Uh-huh. Es algo totalmente reciente. Entonces, los dislates cronológicos que se están produciendo al intentar vincular estas tres culturas, estas tres entidades, calcolítico, tarteso y atlántida, me parecen que no tienen razón de ser.
Uh-huh. Hay un detalle además que viene a reforzar lo que dice Esther. La Atlántida no deja de ser un mito.
Efectivamente.
Es decir, estamos que gustaría que el día de mañana se encontrara, por supuesto. Por supuesto. Yo creo que aquí, yo creo que incluso que los oyentes están de acuerdo. Pero a día de hoy es un mito. Tartesos fue un mito hasta que se descubrieron, bueno, primero Chulten, luego de Matacarriazo, y ya se fue tirando de la pista. Y hoy día sí sabemos que es una cultura aquí, que no fue la única, que también estaban los turdetanos, que nos olvidamos siempre de ellos. Y los turdetanos tuvieron mucho peso. Pero claro, Platón escribe de la Atlántida y se basa en un texto de Solón, que a su vez se basa en los sacerdotes del templo de Sai. Tiempo de Solón es el siglo VI, si no me equivoco, siglo V, siglo VI de nuestra era. Es decir, estamos, como indicaba Esther, que habla con muchísima propiedad, pues evidentemente estamos hablando de un conjunto que no cuadra en fecha con nada de lo que se está hablando. Uh-huh. Entonces, ¿os acordáis cuando el de Titanic, James Cameron, sí, sacó aquel documental en el que también decía la Atlántida, que se estaba en Jaén, que oye, ojalá, ¿no? Para los hermanos de Jaén, pero es que no es el caso tampoco. Es que hay que saber si diferenciar bien el grano de la paja, porque hablando de la pirámide que decía Esther, ahí yo escribí un artículo de esto en el año 2014. Está, se puede consultar, ¿eh? En el año 2014 ya se decía lo que era con imágenes satélites del 2007 que no estaba, y en el 2014 sí aparecía. Es decir, que es algo típico en la zona. Y por otra parte, Albero, perdona, pero si hay una ciudad en el mundo que produce Albero, Alcalá de Guadaira, la claro, zona de Carmona, que creo yo que eso es mundialmente conocido. Sí. Entonces, antes lo comentabas tú en la pregunta, Pilar, la ceremonia de la confusión, evidentemente, es lo que no hay que propiciar, es lo que hay que tratar de dar historia, arqueología y ciencia a todo esto.
Uh-huh. A ver, a mí me tiene un poco trastocada, porque estamos hablando de un documental que además que viene firmado por personas que se supone que son especialistas en el tema. Y claro, cuando comentamos la posibilidad de tratar ese titular, que no deja de ser quizás un poco ficticio, ¿no?
Porque sensacionalista,
¿no? Porque realmente no es así. Claro, digo, bueno, pues yo quiero saber de manos de alguien que trabaje cerca, que conozca bien el tema, y bueno, y la suerte que tenemos de contar contigo, Esther, para quienes se acaben de incorporar. Estamos hablando con Esther Núñez Pariente de León, licenciada en Historia General, en Historia del Arte, especializada en Arqueología y que forma parte del Instituto Andaluz del Patrimonio e inspectora de la excavación en el Dolmen Montelirio. Esther, La zona tiene yacimientos muy reconocidos y trabajados e incluso dólmenes y tolos de una gran importancia correspondientes a la España prehistórica. ¿Qué nos podrías destacar de uno de los más reconocibles, el dolmen de la Pastora que has mencionado anteriormente?
Bueno, pues este dolmen realmente no es un dolmen. Todos los que hay allí prácticamente son tolos, o sea, son sepulcros. Su funcionalidad es esencialmente funeraria, aunque luego se sabe que todas estas construcciones tienen otras, están vinculadas a otra serie de funciones, pero esencialmente es la de enterramiento, la de servir de enterramiento. Es un tolo que está compuesto por un largo corredor, si no recuerdo mal, es de los más largos que se conocen, que tiene casi 47 metros. Luego la cámara, sin embargo, la cámara es pequeña, realmente no es una cámara enorme de grandes dimensiones. Me parece que tiene en torno a los 2,75 metros de diámetro. Su construcción en el corredor a base de ortostatos de piedra, pero luego la cámara está hecha por aproximación de hilera con lajas de pizarra. Es muy interesante el material que se encontró allí. Lo que pasa es que, lo que decíamos al principio, como esto se excavó, primero se encontró de forma casual en labores agrícolas. Luego lo excavó, el primero que excavó allí fue Francisco María Tubino. Lo publicó en 1868, o sea, fijaros lo distante que está ya en el tiempo.
En el tiempo, sí.
De manera que entonces todo lo que era el contexto arqueológico, pues realmente se perdió en gran medida, y con lo único que nos quedamos fue con algunos materiales, incluso esos materiales dispersos. Entre otras cosas, aparecieron una serie de puntas de jabalina, estaban un número bastante amplio, que cuando se terminó la excavación, al parecer, aunque tampoco quedan unos rastros bien documentados sobre eso, aparecieron un gran contenedor cerámico de paredes muy gruesas, de casi 6 centímetros. Y entonces, bueno, pues estas jabalinas se repartieron, se fueron la mitad aproximadamente al MAN, al Museo Arqueológico de Madrid, la otra mitad se quedó en el Museo Arqueológico de Sevilla, y algunos que parece ser que se lo quedó la propiedad. La cuestión está que por la forma que tenían estas puntas de jabalina, se había pensado que pudieran ser orientales. Lo cual tampoco sería excesivamente extraño, porque de hecho hemos encontrado materiales en Valencina que provienen todo de Oriente, entre ellos, por ejemplo, muchos restos de marfil de elefante sirio, de asiático.
Qué interesante.
Entonces, no hace mucho tiempo, le hizo el doctor Marhan, le hizo un estudio mineralógico de la composición del material, del mineral con el que se habían hecho estas puntas, y resultó que no, que eran de aquí. Eran de la zona de Sierra Morena, yacimientos metalúrgicos de aquí de Sierra Morena. Con lo cual, al menos en ese sentido, pues no venía de Oriente. Ese material no vino de Oriente. Pero la pena es que, por ejemplo, de los restos humanos, es que no sabemos nada realmente.
Pues sí, que es una pena, la verdad.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
La verdad es que trabajas en un área fascinante.
Sí.
Fascinante. Sí, porque bueno, es un misterio el pasado de la humanidad. El pasado remoto, ese pasado de que estamos hablando de miles y miles de años, de los que apenas se sabe nada. Y que a través de tu trabajo sí puedes ir descubriendo, ¿no?, y dando pistas de qué es lo que pasaba, cómo era el ser humano entonces, cuáles eran sus costumbres. En fin, ¿se puede saber tanto de los restos, ¿no?, que resulta fascinante?
Sí. Hoy día la verdad es que se han desarrollado una serie de técnicas, tanto de análisis de diferentes tipos de medios fotográficos, en fin, de todo tipo, que nos facilitan muchísimo. Y sobre todo tengo que decir, además de que todo el tipo de sacar cronología, carbono 14, el radiocarbono ya está un poco antiguo, pero luego hay otras muchísimas fórmulas y formas de encontrar esa cronología, que, como digo, es una de las cosas principales en arqueología, saber el antecuén y el poscuén. Pero sobre todo hoy por hoy, en lo que más se está avanzando, en el campo que más se está avanzando, que a mí me fascina, aunque yo no soy nada en ese tema, es ahí autodidacta por el interés que me produce, en el campo de la genética. Qué y bueno. Eso no está iba a decir que nos está facilitando, sí, que nos está facilitando, pero realmente no, lo que nos está exponiendo las cosas muy de, muy difíciles en el tema de saber cómo ha sido la evolución humana, desde los pre-protohumanos hasta el Homo sapiens, porque realmente antes se tenía una idea muy lineal, que era un árbol muy lineal, y ahora está ramificado de tal manera, y además van a ir habiendo nuevos en ese campo, con seguridad va a ir habiendo nuevos hallazgos que se van a multiplicar de forma exponencial.
Claro, es que son tres áreas, son tres disciplinas que en conjunto, la antropología, la paleontología y la arqueología, que cuando tú las sumas, pues claro, obtienes muchísima información. Y vamos a ir a al que tú mejor conoces, Esther, el de Montelirio. ¿Es de la misma época que el de la Pastora? ¿Y qué es lo más destacable? ¿Qué nos puedes contar?
Sí, en esencia es de la misma época. Se sabe que el de Montelirio, como se han hecho, como digo, varias series de dataciones en laboratorio, pues que tuvo, se ha podido conocer, no repito ya el tema del laboratorio de Sevilla y de la Universidad de Uppsala, pero sí tenemos, gracias a esa información, aunque haya un poquito de desfase entre las fechas que han arrojado uno y otro análisis, pero tenemos una buena información. Entonces, como digo, está entre 2700-2600, vamos a ponerlo así, grosso modo, la utilización del dolmen, y en general es el mismo. Realmente, prácticamente en toda Andalucía, menos el caso de Los Millares, que es un yacimiento súper extraordinario, está allí la ciudad más antigua de Europa. Y bueno, y tenemos muchos galardones de ser la mayor antigüedad, porque la mina de Chinflón, en Zalamea, en Huelva, es la mina de cobre, está al lado además del conjunto dolménico del Pozuelo. Es la mina de cobre más antigua de Europa. Pero bueno, restringiéndonos aquí a Valencina y al caso de Montelirio, pues prácticamente son muy parecidas las fechas que arroja todo esto, todo lo que son los monumentos megalíticos.
En esta área de estudio también están, bueno, en el caso de Montelirio, ¿estamos hablando de dolmen o son tolos?
Tolos. Es un tolos son también, todos. No tenía el corredor en lo que se conserva, porque el primer tramo del dolmen de Montelirio no tenía cubierta y estaba bastante destruido. Parece que tenía delante un atrio, una especie de atrio, pero de todas maneras no es un corredor de tanta envergadura como la Pastora, ni nada de eso. Hay que decir que, a pesar de que para mí ha sido el dolmen, vamos a decirle dolmen de forma genérica, más interesante que yo conozco, y la verdad es que el fenómeno dolménico me interesa mucho. He estado por ahí buscando por el Cáucaso, por Pestaña, yo qué sé, por muchos
por
sitios.
Donde has podido,
por donde he podido, donde había he ido detrás de ellos.
¿No?
Sí, pero este es el que más me fascina de todo, por los hallazgos que se han encontrado en su interior, porque hay que reconocer que estructuralmente, arquitectónicamente, no es de lo mejor, ni muchísimo menos. De hecho, tiene una particularidad, y es que tiene dos cámaras. Está conectada, una más pequeña y otra mayor. Están conectados por un pequeño pasillo. El corredor, como he dicho, no solamente no es especialmente largo, sino que es muy bajito además. Eso fue una de las dificultades que había si se quería poner en uso social, si se quería hacer que fuera visitable. Y luego la cubierta del dolmen es de materiales efímeros, era barro con cañas, con ramas y todo eso. Se intuyó cuando se empezó a excavar, porque a todo esto, la fase conocida de la excavación del dolmen de Montelirio es la del año 2009-2010, porque fue en la que se descubrió todo el ajuar que había en las dos cámaras. Pero ya se había hecho antes una prospección con sondeos mecánicos en el año 1998, y otra excavación en 2007 que se descubrió prácticamente el corredor al completo.
¿Cómo se ha podido conservar teniendo esos materiales que son de fácil destrucción, ¿no?
Cuando se termina uno de estos monumentos, sistemáticamente se cubre con un túmulo de tierra. Se hacen alrededor de la cámara una serie de anillos de piedra. El último marca el límite del túmulo de tierra, el que se llama anillo peristalítico. Y entonces, a partir de ahí, de ese anillo, se rellena todo y se deja como una pequeña colina. Eso por un lado hace que se mimetice mucho en el paisaje. Uh-huh. Y por otra parte, bueno, pues le da la fisonomía característica que todos conocemos, protegiendo lo que hay debajo. Porque incluso sobre algunos de ellos, como pasó en su momento con la pastora, se hicieron labores agrícolas de plantación de tal, y sin embargo se mantuvo protegido.
Uh-huh. Decía que en este área de estudio también están los monumentos megalíticos de Ontiveros y Matarrubilla. Sí. ¿Son de la misma época que Montelirio y cuáles serían sus características, Esther?
Pues mira, el de Ontivero es el que está debajo de la piscina y entonces de ese poco podemos decir. El principio del arranque del corredor es de ortostatos de piedra y estaba pintado de rojo, con almagre rojo. Prácticamente es lo único que se puede decir. De Matarrubilla, sí, Matarrubilla también tiene un corredor muy largo, con 30 y muchos metros. Este tiene una particularidad. Bueno, los dos tienen particularidad. Por un lado, la pastora, que eso creo que no lo he dicho antes, y sí que me gustaría recalcarlo, porque es el único dolmen de todo el conjunto, y bueno, yo creo que de toda Andalucía, que tiene una orientación inversa a la normal. Normalmente siempre están enfocados a la salida del sol, al este. Sin embargo, este está al oeste, sur-suroeste.
¿Y tiene alguna explicación eso?
No se sabe. No se sabe si es que tiene, incluso se ha llegado a decir, que estaba dirigido a la estrella Sirio. Ahora, últimamente, bueno, ya casi últimamente ya está un poco casi desfasado, pero estos años atrás se han hecho muchísimos estudios arqueoastronómicos y la verdad es que han dado muy buenos resultados. En Portugal, por ejemplo, en el Alentejo, que hay muchísima cantidad de monumentos megalíticos, se ha hecho mucho estudio de arqueoastronomía y entonces han revelado datos muy interesantes. Y en Menga también se hicieron, aquí en Antequera, se estuvieron haciendo estudios arqueoastronómicos. Y sigo con Matarrubilla, sí, vale. Sí. Pues la particularidad que yo resaltaría de este es que se hizo de una vez.
Anda.
Quiero decir que normalmente pues se traza el corredor, luego se hace la cámara, luego se hace... Bueno, pues este se empezó por un sitio, se hizo la cámara y se siguió por el otro sitio del corredor. O sea que eso...
Del tirón, como decimos aquí, ¿no? Se hizo del tirón.
Es una cosa difícil de constatar. Pero por la forma, luego la cámara está un poquito desviada respecto al corredor y tal. Entonces eso sí que es una curiosidad. Y otra curiosidad es que el dolmen de Matarrubilla tiene mucho repello con barro.
Ajá.
Está entre el para tapar los intersticios, como está hecho sobre todo con lajas de pizarra una sobre otra, pues para tapar los intersticios y regularizarlo un poco, al igual que el suelo, pues se han utilizado pellas de barro. Y lo curioso ahí es que en algunas han quedado las huellas digitales de lo que le hicieron.
Qué
o
bueno.
sea, serían yo creo que las huellas digitales más antiguas de la historia.
Esther, en Andalucía también son bien conocidos los restos de Tartesos, cuyo tesoro habría que separar de estos yacimientos. Independientemente de esta observación, los habitantes de estos asentamientos de Valencina, de la Concepción, ¿pudieron tener alguna relación con los tartésicos o turdetanos o quedan muy alejados en el tiempo?
Quedan muy alejados en el tiempo, varios miles de años. De todas maneras, la verdad es que Tarteso en sí mismo, aunque sabemos que existe y además está documentado desde la plena antigüedad porque ha habido cantidad de filósofos, logógrafos, geógrafos, sabios de la antigüedad que lo han mencionado, desde Colayos de Samos con su Tartésica, con su escrito, Rufo Festaviano en la obra marítima, Estrabón, Herodoto, ha habido muchísima gente que lo han mencionado. Incluso se llegó a decir que eran los tartésicos eran los que más conocimiento tenían de todos los pueblos ibéricos, porque decían, cosa que eso por supuesto no se ha constatado, pero decían que tenían escritura, que tenían gramática, que tenían poesía desde hacía 6.000 años. 6.000 años en aquel entonces.
Qué bueno.
O sea que evidentemente eso no puede ser así. No hay ningún rastro histórico ni documental de ningún tipo que lo confirme. Pero bueno, quiero decir que con tanta cantidad de menciones que hacen gentes tan variadas, no solamente por su formación, por su sitio de nacimiento, unos griegos, otros romanos, sino también porque es que cada cual aporta algo, que haya idea equivocada, que haya idea errónea, pero desde luego nos da a entender que existieron. Uh-huh. Ahora, ¿cómo existieron? Si fue un reino, si era el nombre del río y todo el contorno, si, eso cuesta mucho trabajo de aquilatar. Uh-huh. Si fue algo autóctono, si fueron realmente los fenicios, los púnicos, los griegos, los que formaron esa cultura, si fue que... Lo que yo personalmente creo, que no soy especialista en esto ni mucho menos, pero para mí Tarteso es sobre el sustrato de un bronce final autóctono, la llegada de todas las cosas vinil, todos los conocimientos, toda la influencia cultural de los pueblos de Oriente, principalmente fenicio, después púnico, griego a través de los fosenses de Asia Menor, que traían muchas cosas orientales, de las islas del Egeo. Entonces se acrisoló todo y dio como resultado Tartesos. Pienso yo que es.
No sé si queréis vosotros dar alguna opinión al respecto o qué penséis.
Yo escucho atentamente a Esther, que creo que lo está dejando todo muy claro.
Esther, se ha dicho que podría haber otros dólmenes en la zona, sobre todo en las pequeñas colinas que hay por aquel lugar. Tú que conoces bien el trabajo de campo sobre el terreno, la arqueología del lugar y los yacimientos, ¿qué posibilidades hay de que esto sea así? Y ¿O tan solo serían formaciones naturales seguidas? ¿Hay algún proyecto de investigación o alguna cata arqueológica en esta línea?
Bueno, los relieves que vemos, por ejemplo, cuando vamos por la carretera, camino a Mérida y todo eso, y vemos esas colinas más o menos redondeadas, que son las características del Aljarafe, ese relieve es absolutamente natural. Eso proviene desde el plegamiento alpino en el terciario, pero luego se fue aterrazando por el río Guadalquivir y después ya pues el proceso normal de formarse barranco, cárcavas, todo eso, y es lo que le confirieron esa morfología. Uh-huh. Entonces, esas elevaciones, esas son con seguridad naturales. Otra cuestión está en que puede haber, por supuesto que puede haber túmulos que todavía no se haya descubierto. De hecho, yo creo que lo sabrá. Uh-huh. Previsiblemente, si se sigue ahí haciendo intervenciones y prospecciones arqueológicas, ahora con las prospecciones geomagnéticas, pues avanza muchísimo, porque ya tenemos un dibujo del subsuelo hasta una determinada profundidad sin necesidad de tener que excavar, luego ya se van a los sitios concretos.
Claro.
Eso es una posibilidad que nos ha brindado la nueva tecnología.
Claro.
Al principio era un verdadero desastre, porque yo sufrí uno de estas confusiones que generaban los primeros tiempos de las prospecciones geomagnéticas. Y luego hay una tecnología que yo no sé que se haya utilizado nunca aquí, supongo que por cuestión de coste o algo de eso, que son los LIDAR. Los LIDAR hacen lo mismo, pero son desde un avión.
Claro.
Y entonces bate una superficie muchísimo más amplia, incluso en los sitios que son más o menos boscosos, pues la
detectan.
Efectivamente, uh-huh. Penetra a través de la capa boscosa y te puede dibujar lo que hay en el suelo. Uh-huh. Pero desde luego, volviendo a tu pregunta, pues yo me disperso. Pues seguro que van a aparecer nuevas cosas. Y proyectos sí, que yo sepa, hay un proyecto desde 2014 que llevaba el Instituto Arqueológico Alemán. Uh-huh. Lo lleva, yo no sé si directamente, yo creo que empezó con su directora, Dirce Marsoli, pero ahora me parece que es Schumacher quien lo lleva desde el Instituto Arqueológico Alemán. También está la Universidad de Würzburg, está la Complutense, tiene un proyecto también. Ah, bueno, y aparte de todo, hay que tener en cuenta que se siguen haciendo intervenciones que primero eran de urgencia, actualmente son preventivas, eso sobre todo en el casco urbano, pero bueno, que también pueden aportar datos. Lamentablemente este tipo de intervenciones tienen un hándicap tremendo y normalmente no se extrae todos los resultados que se pudieran extraer con otro tipo de excavación o de intervención arqueológica que contara con más posibilidad a todos los niveles, humano, económico, de tiempo, de materiales, de todo. Pero incluso bajo esos condicionantes, evidentemente van a seguir aportando datos.
Jesús, no sé si quieres hacer alguna pregunta de algo que se haya podido quedar en el tintero o alguna observación.
No, lo ha dicho todo. Como dice José Manuel, lo ha dicho todo perfectamente claro, con lo cual hay poco más que añadir. No se puede hacer nada.
Vamos. José, ¿alguna preguntita?
Nada. No, las preguntas prácticamente las ha respondido todas ellas.
Con lo bueno, cual... Esther, pues solo nos queda Esther Núñez, pariente de León, licenciada en Historia General y en Historia del Arte, especializada en Arqueología, que forma parte del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico e inspectora de la excavación del dolmen en de Montelirio, o el Tolos. A ver, darte las gracias, evidentemente, por haberte
desplazado. No las merece, porque yo disfruto con tener la oportunidad de contar estas cosas.
Ha sido un placer tenerte con nosotros, y bueno, después de lo que has explicado, yo creo que tenemos todo un poco más claro con respecto a la importancia de estos yacimientos, qué hubo y qué no hubo en la zona, con qué cultura se relaciona, separando lo que es el mito de la realidad y para comprender mejor nuestro pasado de acuerdo a ese trabajo arqueológico que merece la pena conocer. Gracias, Esther, por tu explicación.
En absoluto.
Gracias por tu amabilidad para con nosotros y para con los oyentes de La Noche Más Hermosa.
Encantada de haber estado aquí.